Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ordena el despliegue de guardias nacionales en la frontera sur de Estados Unidos. Facebook compartió datos de más de 80 millones de sus usuarios. Siria y la lucha contra ISIS son temas en la Casa Blanca y en una cumbre en Ankara. Y un golfista estadounidense de 68 años de edad gana el torneo previo de golf del Nacional de Augusta. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 5 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump firmó el miércoles por la noche una proclama en la que ordena el despliegue de guardias nacionales en la frontera sur con México para contrarrestar el drástico aumento de la actividad ilegal. El desgobierno que persiste en nuestra frontera sur es fundamentalmente incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense, escribió el presidente Trump en el memorándum en el que autoriza la medida. Agregó que su gobierno no tenía otra opción más que actuar. Trump declara que el Departamento de Defensa deberá requerir el uso de personal de la Guardia Nacional para dar seguridad a la frontera y que el Departamento de Seguridad Nacional trabajará para entrenar y dirigir a los guardias nacionales en esa misión. Los gobernadores de 4 entidades estadounidenses fronterizas con México respaldaron la decisión en gran medida. La oficina del gobernador de California, Jerry Brown, un demócrata que ha discutido con Trump en cuestiones de inmigración, dijo que cualquier solicitud federal sería examinada rápidamente para determinar la mejor forma en que el Estado pueda ayudar. Y precisamente sobre este tema, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, habló sobre el tema en la Casa Blanca. Tony Cano tiene este detalle.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, informó desde la Casa Blanca. Con el objeto de evitar consecuencias, el presidente ordena que el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional se reúnan con gobernadores para enviar soldados de la Guardia Nacional a nuestra frontera suroeste. Con la firma del presidente, la orden ejecutiva entra en efecto. Cuando el mandatario asumió el cargo el año pasado, rubricó una serie de órdenes ejecutivas y directrices, dando autoridad al Departamento de Seguridad Nacional por primera vez en casi 10 años para hacer cumplir en su totalidad la seguridad fronteriza y las leyes migratorias. En ese momento vimos una merma en el cruce ilegal por la frontera. Bajó un 44%, dijo Nielsen, quien mencionó el aumento de las solicitudes de asilo como una de las causas que han motivado al despliegue de la Guardia Nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días, América, desde La Voz de América nos vamos directamente hasta la Ciudad de México al encuentro de nuestra corresponsal Sara Pablo para conocer cuál fue la reacción que tuvo el gobierno de México al anuncio realizado aquí en Estados Unidos con el tema de la Guardia Nacional. Sara, muy buenos días, bienvenida al programa. Cuéntanos cómo reacciona el gobierno mexicano.
Claro que sí, Yoconda. Muy buenos días. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido cauto con este tema. En breves declaraciones señaló que habrá de esperar a que el gobierno de Donald Trump aclare los alcances de esta medida para fijar un posicionamiento como país al respecto. Anticipó que esta postura oficial se dará a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular Luis Videgaray, por cierto, pues se encuentra ahora en Estados Unidos junto con el secretario de Economía para tratar temas relacionados con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En tanto, la propia Cancillería emitió un comunicado en el que indica que en todas las comunicaciones sobre el tema, el gobierno de México ha expresado a Estados Unidos que si el anunciado despliegue de la Guardia Nacional se traduciera en una militarización de la frontera, pues esto dañaría gravemente la relación bilateral. El canciller se informó, sostuvo una conversación con la secretaria de Seguridad Interior del gobierno estadounidense, en el cual le informó al gobierno de México algunos aspectos, por ejemplo, que la Guardia Nacional únicamente va a realizar labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior, que no portarían armas ni realizarían funciones de control migratorio o aduanero, y que se trata de un despliegue similar al que en su momento realizaron los presidentes George W. Bush y Barack Obama. finalmente se indica que el gobierno de México va a mantener la comunicación permanente con el Departamento de Seguridad Interior para dar seguimiento y determinar pues acciones apropiadas a seguir velando en todo momento por la soberanía e interés nacional. En el Senado hubo también pronunciamiento en contra de rechazo a esta medida y se aprobó un voto unánime de los legisladores en el que se hace un llamado formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se suspenda todo tipo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en tres puntos. Vamos a escuchar a la senadora Laura Rojas, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Solicita al gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece.
Este punto de acuerdo pues fue avalado con el voto de todos los senadores a favor y se pidió que se envíe a la propia oficina del presidente Trump y también de cada uno de los legisladores de Estados Unidos. Por parte, pues se sabe, estamos ya en la carrera presidencial de cara al próximo 1 de julio. También prácticamente todos los candidatos a la presidencia pues han rechazado esta medida, Gioconda.
Bueno, Sara, muchísimas gracias por hacernos un detalle tan amplio de las reacciones que esta decisión del presidente Trump ha suscitado en México. Vamos a seguir muy, muy de cerca lo que vaya a suceder en las próximas horas. Un abrazo para ti, Sara. Muchas gracias.
Igualmente, Yoconda, muy buenos días y estamos pendientes.
Muy buenos días. Y como bien dijo Sara Pablo, no es la primera vez que la Guardia Nacional o el Ejército de Estados Unidos patrullan la frontera sur con México. En 1997, el entonces presidente Bill Clinton envió infantes de marina a la frontera para ayudar en la lucha contra las drogas. El experimento terminó luego que un marín disparó y mató a un joven mexicano de 18 años que pastoreaba sus cabras cerca de su pueblo, que no solo no estaba relacionado con el narcotráfico, más bien, sino que era un estudiante distinguido. En 2001, luego de los ataques de las Torres Gemelas y el Pentágono, el presidente George W. Bush desplegó la Guardia Nacional en la frontera para que apoyaran en la seguridad del país. Y finalmente, en 2010, el presidente Barack Obama desplegó las tropas de la Guardia Nacional para ayudar a combatir el incremento de la violencia relacionada con el tráfico de las drogas. Hacemos una pausa. Luego retornamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Facebook informó el miércoles que la información personal de unos 87 millones de usuarios fue compartida con la consultora política británica Cambridge Analytica, un número mucho mayor que el sugerido en reportes de prensa. El presidente ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que la cifra es un estimado alto de los afectados por el incidente, que se ha calculado en base al máximo número de conexiones a usuarios que bajaron un cuestionario de investigación académica que recolectó los perfiles personales. Zuckerberg dijo que el número podría ser menor y prometió que para arreglar el problema, la compañía debe repensar su relación con la gente en todo lo que hace y reconoció que les tomará varios años recuperar la confianza de los usuarios. El ejecutivo aceptó responsabilidad por el fracaso de la compañía en proteger la información de los usuarios, pero sostuvo creer que sigue siendo la mejor persona para liderar Facebook. En tanto, el jefe de tecnología de la empresa, Mike Schroeder, dijo que las nuevas herramientas de privacidad para usuarios estarán listas para el 16 de abril.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos está presionando a sus aliados y socios en todo el Medio Oriente para que incrementen sus esfuerzos y destruir al grupo terrorista Estado Islámico, recordando que la participación de las fuerzas estadounidenses en Siria está llegando a un rápido final. Los pronunciamientos de la Casa Blanca se produjeron luego que el presidente Donald Trump expresara públicamente su deseo de traer a casa a las aproximadamente 2.000 tropas estadounidenses actualmente estacionadas en Siria, incluso cuando altos oficiales militares indicaron que la misión no estaba terminada. Hace algunos días, el presidente Trump afirmaba:
"We're knocking the hell out of ISIS. We'll be coming out of Syria like very soon.
Estamos golpeando a ISIS y saldremos pronto de Siria. Dejemos que otros se encarguen de eso", decía el presidente. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo en la conferencia diaria de prensa ayer que el presidente no enfrentará presión con un límite de tiempo para tomar esa decisión. Seguimos avanzando, seguimos trabajando con nuestros aliados y socios en la región, pero queremos centrarnos en la transición a la fuerza local y hacerlo a lo largo de este proceso para asegurarnos de que no haya una reaparición de ISIS, sostuvo. A pesar de los comentarios del presidente Trump sobre una retirada rápida, las tropas de los Estados Unidos continúan estableciendo nuevos puestos en Siria. En tanto, en Ankara, los presidentes de Turquía, Irán y Rusia, como los principales involucrados en la guerra civil siria, que ya dura 7 años, intentan convertirse en socios para la paz en la zona e impulsan conversaciones en una cumbre a la que llevaron el compromiso de ayudar a los refugiados sirios a regresar a casa. Este es el tema más importante para Turquía, que alberga alrededor de 3 millones de sirios desplazados. Todos los líderes también se comprometieron a proteger la integridad territorial de Siria y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacaba el esfuerzo. Mantener la integridad territorial de Siria depende de preservar la distancia equitativa de todas las organizaciones terroristas. Es muy importante que todas ellas, que representan una amenaza no solo para Siria y Turquía, sino para todos los países vecinos e incluso para la región, sean excluidos, sin excepciones, dijo Erdogan. El mensaje de la cumbre de Ankara es que Estados Unidos está brindando un nuevo y sólido terreno común para que los tres líderes se unan, y los presidentes acordaron volver a reunirse en Teherán a muy corto plazo. La compañía aérea estadounidense Delta revela que fue afectada por un ataque cibernético. El informe con Luis Alberto Facal.
Delta Airlines informó que los datos de pago de alguno de sus clientes pudieron haber sido infiltrados en un ataque cibernético registrado a fines del año pasado. La aerolínea con sede en Atlanta dijo que el incidente involucró a 247.ai, un proveedor de servicios de chat utilizado por Delta y otras empresas. Indicó que solo un pequeño subconjunto de sus clientes se vio afectado y la información de pago estuvo expuesta entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre. Agregó que ningún otro detalle personal de sus clientes, como información de pasaporte, seguridad o cuenta de viajero frecuente, se vio afectada. La aerolínea indicó que 247.ai informó de la filtración la semana pasada. Delta contactó a agentes federales y equipos forenses y confirmó que el acceso no autorizado fue bloqueado en octubre. Delta dijo que asegurará que sus clientes no sean responsables de pagos fraudulentos aplicados a sus tarjetas. Creará un sitio en línea este jueves para mantener informado a sus clientes. 247.ai, asentada en San José, California, indicó que fue un número pequeño de clientes los que estuvieron potencialmente expuestos. Agregó que confía en que su plataforma ahora está bien protegida y que trabaja con los clientes para determinar si algo de la información de sus clientes fue filtrada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tres autobuses que se cree que transportaban a diplomáticos estadounidenses expulsados salieron de la Embajada de Estados Unidos en Moscú esta mañana. Antes, periodistas apostados en el exterior del recinto diplomático vieron a gente que salía de las residencias y colocaba maletas en los vehículos. Algunos llevaban cajas para transportar mascotas. Rusia ordenó la semana pasada la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses que debía llevarse a cabo como fecha tope hoy jueves, en respuesta a una medida similar adoptada por Washington. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó hoy la solicitud del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar una pena de cárcel mientras apela a una condena por corrupción, en un fallo que probablemente termine su carrera política y profundice las divisiones en esa nación. El voto decisivo, que inclinó el 6-5, fue emitido por la jueza Rosa Weber, quien se opuso al pedido de Lula para evitar la prisión y comenzar a cumplir su condena de 12 años por aceptar sobornos. Su decisión selló el destino del expresidente izquierdista. La sesión reflejó el debate que se da en todo el país, donde millones de ciudadanos siguieron la vista televisada. En Río de Janeiro y Sao Paulo, dos de las ciudades más importantes del país, pudieron verse fuegos artificiales y se escucharon gritos tras conocerse el fallo. Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. El fallo supone que el exmandatario podría ingresar pronto en prisión, algo que probablemente no ocurrirá hasta la próxima semana debido a varios tecnicismos. Para muchos, este proceso es el inicio de una justicia que esperan se cumpla, como dice Fátima Ferreira. Lula en prisión. Suficiente impunidad en este país. Suficiente. Lula, el ladrón no está por encima de la ley, decía. Minutos después de conocerse el fallo, el Partido de los Trabajadores de Da Silva, que ocupó la presidencia de Brasil entre 2003 y 2016, predijo en un tuit la situación que podría desencadenar la decisión. Escribieron: el pueblo brasileño tiene derecho a votar por Lula, el candidato de la esperanza. El Partido de los Trabajadores defenderá su candidatura en las calles y en cada tribunal hasta las últimas consecuencias, dijo el mensaje. En tanto, en Venezuela, el drama de los pacientes con cáncer empeora, en especial para los niños. Nicole Colster tiene esta nota humana.
Las lágrimas acompañaron la protesta de una decena de menores de edad que luchan contra el cáncer en Venezuela, un país donde los fármacos más esenciales escasean. Cristina, una jovencita de unos 16 años, visiblemente afectada, usando tapabocas, suplicaba este miércoles no la dejaran morir.
Que tú te levantas en la mañana y te preguntas, ¿será que hoy me toca a mí o hoy le toca a quién? Y lo más duro es tener que despedir a tantos amiguitos a diario porque no hay pastilla.
La protesta se llevó a cabo a las afueras de un hospital de Caracas que es referencia en atención infantil. Padres de los pacientes alertaron que los últimos meses las quimioterapias, cirugías y estudios han sido pospuestos una y otra vez por escasez de materiales.
Le toca quimio, le toca quirófano y entonces mira la hora que es, ella no ha comido desde las 7 de la noche porque tiene que estar en ayunas.
Al mismo tiempo, otra manifestación se desarrollaba para exigir ante la Oficina de las Naciones Unidas en Caracas mediación para la entrada al país de alimentos y medicinas, solicitud a la que ya el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado por considerar que es un invento para la intervención del país. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El golfista Tom Watson hizo retroceder los años el miércoles y rodó en los pads para ganar el Master Par 3 Contest. El jugador de golf de 68 años se convirtió en el ganador más viejo en los 58 años de historia del Nacional de Augusta, superando el récord establecido por otro estadounidense, Sam Snead, que tenía 61 años cuando ganó en 1974. El torneo oficial comienza hoy. El evento Master 2018 contará con Tiger Woods después de 4 años seguidos de ausencia. La aparición de Woods en el Master de este año no ha estado en duda todo el año, después de un calentamiento de 5 torneos en el que se colocó entre los 12 primeros 3 veces, con Woods haciendo su retorno a Augusta National. Uno de los golfistas más populares de todos los tiempos está haciendo un retorno triunfal al torneo más prestigioso del juego. Y en el fútbol internacional, un par de autogoles de Daniel De Rossi y Costas Manolas facilitaron la faena de un contundente Barcelona al imponerse 4-1 ante la Roma, victoria que dejó al conjunto catalán con un pie adentro en las semifinales de la Liga de Campeones. Gerard Piqué y Luis Suárez fueron los autores de los otros tantos del Barcelona. El técnico Ernesto Valverde dice que no todo está definido.
No, claro que no, en absoluto. Ellos han demostrado aquí ser un gran equipo y nos queda todavía un partido allí y muchas dificultades que pasar. Es un buen resultado, pero no lo veo hecho ni mucho menos. Y en cuanto a las palabras del entrenador rival, pues bueno, cada uno lo ve desde su punto de vista. Uno siempre ve más los méritos de su equipo que los méritos del rival y lo entiendo perfectamente. Y bueno, nosotros estamos contentos porque ha sido un partido muy complicado. Vuelvo a decir, son un gran equipo.
Deco descontó para la Roma los 80, pero Suárez puso cifras definitivas y de paso rompió una racha de 10 partidos seguidos sin marcar en el torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego vendrán los espectáculos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Don't stop.
Alejandro Escalona, Voz de América. En estos días se está hablando mucho aquí en Estados Unidos del disco Rumors, porque hace 41 años, esta semana, ese trabajo discográfico de Fleetwood Mac llegó al primer lugar en la revista Billboard. Rumors, con el deletreo británico OU, produjo varios éxitos como Dreams, You Make Loving Fun, también el tema Don't Stop, que por cierto fue utilizado por el presidente Bill Clinton en sus dos campañas electorales a principios y mediados de la década de los años 90. Igualmente temas memorables como Go Your Own Way, The Chain, Never Going Back Again, Second Hand News y Oh Daddy. Rumors fue grabado durante 1976, año bicentenario de Estados Unidos, y es el 11º álbum de estudio de esta banda británico-estadounidense y que, como dijimos, llegó al primer lugar en 1977. En 1978, Rumors ganó el premio Grammy como Álbum del Año y es uno de los trabajos discográficos más importantes de la década, por lo que, según expertos, es la utilización de elementos acústicos y eléctricos junto a las armónicas voces de Stevie Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham. Mick Fleetwood y John McVie son los otros dos integrantes de Fleetwood Mac. Para aquel entonces, el presidente de Estados Unidos era el demócrata Jimmy Carter. El espíritu, por cierto, de los años posteriores a Watergate era de una sensación muy liberal en términos generales, y Fleetwood Mac, Peter Frampton, Elton John, Barry Manilow, Eagles, Linda Ronstadt, entre otros, figuraban en los primeros lugares de las carteleras. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La amenaza de China de subir los aranceles a las exportaciones estadounidenses podría ser desastrosa para los productores de soya estadounidenses, pero una gran ayuda para sus competidores en Brasil y Argentina, además de para las empresas aeroespaciales europeas o las destilerías de whisky en Japón. Al confeccionar una lista por valor de 50 mil millones de dólares, los reguladores seleccionaron productos que China puede obtener en otros lugares, como la soya y aeronaves pequeñas, para su posible respuesta en una guerra comercial con Washington. Esto ayudaría a minimizar las pérdidas de China si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su propuesta de subir los aranceles, y Beijing respondió con la misma moneda, según dijo Lu Feng, un economista de la Escuela de Desarrollo Nacional de la Peking University. Ninguna de las dos partes ha fijado la fecha en la que entraría en vigencia la subida fiscal. El presidente estadounidense aprobó la subida de impuestos para las telecomunicaciones chinas, la industria aeroespacial y otros productos tecnológicos, pero abrió un plazo para negociar su listado hasta el 11 de mayo. Las autoridades chinas señalaron que su calendario depende de lo que haga la Casa Blanca. Mientras tanto, muchos mercados mantienen la expectativa para ver qué sucede en este tema, en el que el presidente Donald Trump insiste en no llamar una guerra comercial. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, y junto a Elena Skotowska en la producción y Ana Joan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.